partir de este momento comienza Bonus Track. Desde Montevideo, Uruguay, en un rinconcito de América del Sur, nace este programa para jóvenes, producido por Llamada de Medianoche. Bienvenidos a Bonus Track.
Muy bienvenidos a Bonus Track, muchas gracias por acompañarnos. Gracias por estar del otro lado. No sabemos en qué lugar, en qué país, a qué hora y de qué otro lado. Si es imagen, si es radio, ¿no? ¿De qué otro lado? ¿A través de qué?
Horrible la presentación. No sabemos dónde están.
No sabemos dónde
estamos
está,
perdidos.
Pero bienvenidos igual.
Del más allá
gracias.
No, ¿verdad?
Esperemos que no. Pero no, muchas gracias por
acompañarnos. Hay un gran cima que no nos dejaría, pero bueno.
Pero muchas gracias por acompañarnos.
No
¿cómo andan?
Por dónde están, ni quién está,
pero
ni
está
dónde.
Genial.
Pero estuvo bueno, estuvo bueno.
Porque capaz que si somos un programa de radio, de tele salimos solo por la tele. Exacto. Nosotros salimos por tantos lados que no sabemos.
Bonus Track es un programa de radio.
Abarcativo.
Exacto. Abarcativo.
Expansivo.
Sale por YouTube, por Facebook, quién sabe por dónde más.
Viste, y ya te estoy dando el pie para que des las vías, pero antes no, bienvenidos, ¿cómo andan todos?
Bienvenido Valeria, bienvenido Rodrigo, bienvenido Lázaro.
Muchas gracias, bienvenido a todos también y a nuestros amigos que nos escuchan, que nos ven, que... ¿qué más?
Bueno, nos leen, no sé.
Podrían ser también. Según Lázaro, los subtítulos de YouTube se pueden habilitar.
Sí,
¿no? Vos no dijiste eso.
Se puede habilitar el subtítulo y es bastante extraño porque a veces cuando uno no... no, yo he escuchado y mirado el programa, ¿verdad? Y a veces o no vocalizamos bien o no sé qué pasa, a veces dice se lee cualquier cosa. Entonces capaz que quien solamente lee, a veces puede leer cualquier disparate, ¿no?
Esperemos que no.
Muy bueno.
Aprendamos a vocalizar.
Después,
o sea, pusiste subtítulos en español de este programa.
En español.
O capaz que cuando nos pisamos.
No sé, no creo que no es cuando nos pisamos.
Palabras que no entiende, capaz.
¿Sí? Sí, palabras que no entiende, como que o la interpreta que... o busca otro.
Tal vez deberíamos
hablar así.
Un programa más lento.
O claro. Más modulado.
Podría ser una solución.
No me acuerdo, pero me acuerdo haber escuchado, leído algo de Valeria o de Walter. ¿Qué dice? ¿Qué está diciendo?
No, por si está viendo un video sin audio,
sí.
Claro. Subtitula.
Claro.
¿No? Claro, se te rompió el parlante.
O no se puede, está con gente, lo subtitula. Pero bueno, la idea es que usted nos escuche, no importa dónde, pero lo lindo es estar en contacto con todos ustedes y a través no solamente de estar escuchándonos, sino de tener ese retorno. Que lo podemos tener, obviamente, al pie de este video, lo puede escribir, o nos puede mandar un WhatsApp, que por hoy es lo más rapidito que tenemos,
bien.
Lo más fluido y también personal e impersonal, porque en realidad a veces hay contacto de los oyentes que dice, che, voy buen programa.
Listo.
Me encantó.
Bien.
Saludos de Puerto Rico, yo qué sé.
Bien.
Bien. Suficiente. Para nosotros es de alegría saber que nos están escuchando. ¿Cómo hacen para comunicarse? Es 00598-99-000-540. ¿Sí? Desglosado vendría a ser el 00598 para llegar al Uruguay. 99-000-540. Ese sí es nuestro número de teléfono y está. Es bien fácil comunicarse y escribirnos. Nos pueden ahí mandar un saludo, ponen el prefijo BT al principio,
claro.
O bonus track, o para bonus track, así nos llega directamente el mensaje a nosotros, porque este número es de Llamada de Medianoche, y bueno, va para otros programas también, programas de estudio bíblico, de entre amigas, de niños, ahí un montón de recepción en ese teléfono, y para nosotros nos van a pasar el mensaje que usted nos manda.
Ahí está. Y ya que mencionaste los otros programas de llamadas, si les interesó, dijeron programas para niños.
Claro,
a ver,
también.
¿Qué es eso?
Está bueno.
Entonces nos pueden visitar. Pero mirá cómo estoy. A ver si me puedo ver en esta cámara.
Ahí se ve bien.
Llamadaweb.org, esta es la página, bien fácil de acordarse, y donde pueden encontrar nuestra sección de bonus track también.
Ahí está,
y
material,
si no,
hay mucha
otros,
cosa y está bueno.
Hay los mucho para lo hemos dicho ya varias veces, mucho para revolver, para mirar, pero si usted está estudiando de repente algo de la Biblia, por ejemplo, estuvimos el programa anterior hablando de Felipe, que pone Felipe, o vimos la parte de cómo ejercer los dones, bueno, escribe dones, donde está la página de buscar, y va a venir todo listado, hay muchos programas, y hay muchos programas que están escritos, son de radio, pero están escritos.
Está bueno.
Así que en realidad es como tener una sección de un libro, digamos.
Exacto.
Sí, un mensaje.
Un mensaje armado para mandar.
Yo lo he hecho y hay mucho material.
Pensaba, para la próxima venimos todos con la remerita, llámame a la noche.
Vamos a hablar con la organización.
Vamos a hablar con el director, a ver, señor director.
A ver si nos consigue una
si nos consigue unas remeras ahí.
Bien.
Las pagamos, ¿no? Las pagamos.
Ahí está, y bueno, pero hoy, Lázaro, tenés ahí montones de cosas.
Bueno, sí. Y quería primeramente, bueno, promocionar unos estudios bíblicos, ¿verdad? De los editores de nuestro Pan Diario. No sé algunos sigue, los devocionales. Hay devocionales muy, muy interesantes. Y ellos han sacado unos librillos de estudios bíblicos que son muy interesantes y que nos llevan a la reflexión. Y hoy vamos a estar mirando alguno de ellos. Este es sobre...
Eso te iba a preguntar cómo se llama.
Ahí va. Se llama Cómo vencer los desafíos de la vida. A ver si tenemos acá alguna cámara que nos enfoque. Y es basada sobre la vida, o es una guía tomada de la vida de José. Y capaz que vamos a estar en estos programas caminando un poquito por la vida de José, aquel personaje del Antiguo Testamento. Se encuentra, para aquellos que le gustaría comenzar a leer, se encuentra en el primer libro de la Biblia, en el libro de Génesis, desde el capítulo 37 hasta el capítulo 50. Podemos mirar toda la vida de José, ¿verdad? Es espléndida la vida de por sí de José. Es una vida llena de desafíos, es una vida
Sufrida,
y por eso este libro o este estudio habla acerca de vencer los desafíos de la vida.
Bien.
Porque si hubo alguien que tuvo que vencer desafíos, fue este joven José. Así que yo les animo a nuestros amigos oyentes, a los que nos estamos observando, a ir leyendo estos libros, estos capítulos de Génesis, capítulo 37 hasta el capítulo 50. Hoy vamos a estar mirando un poquito, no un resumen, sino una pequeña introducción a este personaje, José, ¿verdad?
Bien.
¿Y quién es José? Es un hermano y un hijo. Un hermano, eran ¿cuántos hermanos tenía José? Y tenía varios, ¿no? Pero
Doce en total, once hermanos,
¿verdad? El padre llamado Jacob, ¿verdad? Y bueno, de allí, de José y sus hermanos, comienza la tribu de Israel, ¿verdad? Las 12 tribus descienden o ascienden a través de José y sus 11 hermanos. Pero bueno, es interesante porque uno ve la historia de Israel y observa las tribus de Israel. Y estos son los orígenes, el comienzo, ¿verdad? Es como esas películas que uno vuelve al origen, ¿verdad? Y leer estos capítulos de Génesis nos orientan y nos colocan en los pies de este joven llamado José. Y de hecho hay un libro muy interesante. Ahora vamos, hoy estoy
de promotor.
Hay un libro de llamadas Mi Anoche.
Exacto, se llama José.
Que se llama José.
Sí, les voy a pasar a ustedes también un dato. Está como libro digital. O sea, si entran en
la
página de llamada www.org, buscan ebooks y pueden descargar el libro. Totalmente gratis. Es excelente libro,
escrito por nuestro hermano Win Malgo, ¿verdad? Es una descripción de la vida de José, pero también es una analogía, una comparación entre José y Jesús, ¿verdad? Hay muchas similitudes y cosas como para tener en cuenta y reflexionar, así que yo lo tengo todavía.
En realidad el nombre entero del libro es José Jesús.
José Jesús.
Pero, sí.
En español creo que, no me acuerdo la portada que tengo, yo creo que decía José y entre las letras decía Jesús después.
Exacto.
Pero no,
esa fue la primera edición.
Eso es muy malo. Lo que está diciendo Rodrigo en este momento, lo vamos a cortar ahora y vamos a editar esta parte. Pero bueno, es un libro muy recomendable. La verdad que si está por ebooks, estaría bueno que lo puedan leer. Yo sé que, bueno, las nuevas generaciones no tienen problemas de leer desde una pantalla. Nosotros que ya somos la generación antes de la X.
Del siglo pasado del y siglo, el milenio pasado.
Del milenio pasado, todavía como que nos gusta un poquito el hecho de tener un libro entre manos. Sí. Pero yo veo a mis hijos que ya agarran el celular o la tablet o lo que sea y ya la otra vez buscaban en la notebook. Más chiquito tocaba la pantalla, claro. a ver si pasaba algo. Bueno, no sé cómo lo vas a leer, pero es una excelente.
¿Puedo meter un paréntesis?
Dale.
Cuando nuestro pequeño era más chiquito, lo vi haciendo arriba de una revista. No anda, papá.
No anda, claro, sí, sí. No anda.
Sí, bueno.
Sí, ¿qué va a ser? Nosotros ya estamos viejos, amigos.
Volvamos al centro.
Volvamos. Pero bueno, no importa cómo lo leas.
Exacto.
Sí, con...
Que lo leas.
Que lo leas. Y bueno, te animo a leer estos libros. Y hoy vamos a estar comentando, porque la vida de José es una vida llena de desafíos. Uh-huh. Primero porque él nace y en su familia, su madre muere.
En una tragedia,
su madre muere, ¿verdad? Muere cuando nace su hermano menor, Benjamín. Y es el hijo amado de Jacob, ¿verdad? Y de tal manera era amado que si leemos en Génesis capítulo 37, este inicio del relato de la vida de Jacob y su establecimiento, ¿verdad? José es uno de los hijos preferidos. A tal punto que es preferido que José, el padre, le regala
una túnica
de colores.
Sí. Historia que todos los niños recuerdan, ¿no? Cuando ven a alguien con una túnica.
Y de colores. Una túnica que después trajo más maldición que bendición, ¿verdad? Sí.
Fue el origen de muchas cosas.
Fue el origen de discordias.
Sí. La gota que derramó el vaso, capaz que también, ¿no?
Sí.
Bueno, de saberlo.
Pero fue a partir de ese
hecho.
De ese hecho y también de, bueno, uno diría, Jacob como padre, bueno, nosotros que, bueno, los cuatro acá en la mesa somos papás, ¿verdad? Y bueno, dos de nosotros tenemos más de un hijo y a veces como uno tiene que cuidarse de no preferir a uno y al otro, ¿verdad? De no darle preferencia a uno sobre el otro. Que uno ya nunca haría eso, ¿no? Pero
acá tenemos una historia.
Pero la Biblia lo relata y esto es una historia que se repite también, claro. ¿Verdad? Y acá lo que acontece fue justamente que Jacob decide, quién sabe por qué, quizás porque era el hijo de la esposa que él amaba más, Raquel, y de pronto, bueno,
la edad.
Uh-huh. Elige a José como el más preferido, le regala la túnica de colores y esta túnica de colores comenzó a ser objeto de envidia, de celos.
Una señal, ¿no?
Sí, no, y había todo un tema de los labores, ¿no? Sí, como era claro. Chiquito, bueno, hace esto, vos menos. Y otras cosas que no sabemos, que la Biblia no nos está contando, pero se leen clarito, ¿no? Era el más protegido.
Quédate
por acá, ya que tus hermanos vayan.
Y la historia de José pasa de ser el más protegido al más desprotegido después. Sí. Porque, bueno, por eso les animo a que lean estos capítulos de Génesis. Pero nos damos cuenta que esta túnica fue el inicio de una vida dura para José, ¿no? Porque era el mimado, pero los hermanos le envidiaron, los hermanos se enojaron por él. Él también tuvo algunas actitudes, vamos a decir que...
Claro.
Que uno diría, che,
te ayudó a.
¿No?
Hay momentos de relate cuando decís, callate, no me cuentes. No, porque yo vi que había esto y ustedes me alababan y todo.
Omití esa parte. Yo vi que había estrellas.
No hace falta. Como que es ese, no sé, parece como un poco de humor inglés debajo del texto, ¿no? Decir, pero no hacía falta que contara.
Claro, no vamos a leer todo el capítulo 37, pero aquellos que todavía están medio, ¿qué están hablando? Bueno, lea el capítulo 37 de Génesis. Y te vas a dar cuenta de por qué estamos diciendo todas estas cosas, ¿verdad?
Sí.
Pero resulta que él, a causa de su comportamiento, pero más que nada a causa de la envidia también de sus hermanos, de un montón de cosas que podemos hablar de padres favoreciendo a hijos.
Sí, porque es perfectamente, los hermanos también podían haber tenido otra postura.
Claro.
Ante, bueno, está, ¿qué va a ser? Papá ya lo eligió, bueno, ya está.
Sí, claro.
Y lo pasaron por alto.
Podrían haberle ido a reclamar al padre. Tanto.
Sí, también decirle, no, papá, mirá, parece.
Vamos a hacer las cosas parejas.
Sí,
pero no pasó por ahí.
Entonces digo, a mí creo que es todo un combo interesante, ¿no? O sea, todas malas decisiones. De todas las partes.
Rodrigo justo hablaba de un momento en el cual José sueña, su sueño tiene que ver con que él iba a estar por encima, que es un sueño profético, ¿verdad? Pero él se lo dice a los hermanos diciendo, ustedes van a arrodillarse delante. No, no lo dice así delante mío, pero...
No sabemos cómo lo dice, o sea, qué tono hubo. Porque
pero lo cierto, por ejemplo, en el versículo de Génesis 37, versículo 8, dice que los hermanos lo odiaron aún más debido a sus sueños y a la forma en que los contaba.
Sí, y sus palabras.
Y sus palabras. Así que ese odio fue transformándose, fue como un caldo, ¿verdad? Que fue hirviendo todo eso.
A fuego lento.
A fuego lento.
¿Y hasta qué momento?
Y uno diría, bueno, la vida cómoda de José iba a terminar pronto. Uh-huh. Era los 17, algunos historiadores hablan de que José en el capítulo 37 de Génesis era un adolescente, apenas unos 16, 17 años. Uh-huh. Pero esta vida cómoda, túnica de colores, de ser preferido por el padre, de andar ahí, digamos,
sin grandes trabajos,
más que y de hecho el padre lo mandaba a supervisar a sus hermanos mayores.
¿Qué están haciendo?
Cosa que en la cultura judía, israelita, el hermano mayor tiene una importancia fundamental.
La primogenitura, ¿no?
Desde la herencia que tiene hasta los también roles, el honor, los roles.
Era el segundo después del padre.
Claro, pero este era el número 11, ¿verdad? Y el número
12.
Estaba Benjamín después.
Era
casi el menor. Sí. De pronto, el menor se transforma en el supervisor mayor, claro, de los hermanos. No. Todo ese caldo logra que explote y lo venda. Ahora, quería quedarnos con un concepto en este tiempo juntos. Y el título del libro este que estamos mirando dice, Dios no desperdicia nada. Porque, como vamos a mirar, la vida de José tiene momentos de mucha prueba, de tremenda intensidad. Pasó, como decimos, hay un dicho por acá en Uruguay que dice las
mil y una.
Las mil y una, o las de Caín. Pasó situaciones muy complejas. En este mismo capítulo, su vida fue menospreciada al punto de decir, ¿lo matamos o lo vendemos? ¿Lo matamos o lo vendemos?
La idea original era matarlo.
Primero vamos a matarlo, dice.
Y ahí dijo, bueno, hacemos unos pesitos con él.
Claro, hacemos unos pesitos.
La idea era de una.
De una. Sí, sí. Intercedió uno de sus hermanos, creo que fue Rubén.
Robert.
Y dijo, mejor no, vamos a venderlo y tal. Y ahí. Pero bueno, pasó momentos muy duros. Y después sí, una escalada de situaciones duras. Yo pensaba. Y este libro nos hacía pensar, o me hacía pensar cuando lo leía, cuando habla de Dios no desperdicia nada, pensando en desarrollar nuestro carácter no en tiempos de comodidad, sino en tiempos difíciles. No en tiempos de prosperidad, sino en tiempos de angustia, ¿verdad? Decía el autor, no desarrollamos nuestro carácter en épocas de comodidad. Lo ponía así, salado, ¿verdad? No lo desarrollamos en los tiempos de prosperidad. Pero sí en los tiempos más difíciles. Que las mayores o mejores lecciones de la vida suelen ser el producto de nuestros más profundos dolores. Uno se pone a pensar, ¿verdad? Y vamos a leer un pasaje. Vamos a Santiago, capítulo 1. ¿Cómo andamos de tiempo? ¿Tenemos unos?
Bien.
Vamos a ir a toda velocidad. Santiago capítulo 1, versículo 2 al 4. Leemos estas palabras que más o menos nos llevan a pensar esto. Las épocas cómodas y las épocas de prosperidad, si bien pueden ayudarnos a muchas cosas, quizás en el carácter no tanto. A ver, ¿quién lo tiene por ahí para...?
Yo lo tengo.
Dale.
Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia, su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte alguna cosa. Se iba hasta el 6, dijiste.
Hasta el 4 también, perdón, hasta el 4, y nomás también. Y ahí Santiago mete el dedo en la llaga, dice, porque dice, tened por sumo gozo. Uh-huh. Es decir, alégrense.
Estén felices.
Estén felices.
Bienaventurados.
Bienaventurados. ¿Cuándo? Cuando pases por momentos de pruebas. Y en la vida de José vamos a descubrir que el momento de prueba, los momentos de prueba fueron sumamente valiosos para su vida. Obviamente que en el momento, y sí, ¿quién está contento de recibir la prueba? ¿Quién está? Pero sin embargo, Santiago dice, bueno, consideren que la prueba es un motivo de alegría también. Porque esa prueba va a hacer el trabajo de sacar las impurezas, el trabajo de modelar nuestro carácter. Y en esa prueba Dios no va a desperdiciar nada.
Ahí va. Es no mirar lo que estás pasando, sino lo que va a venir.
Ahí
¿no?
va.
O lo que puedo sacar de este momento. Y no mirar, ay, qué mal estoy en un pozo y me van a vender. ¿No? Sino
claro, sí,
pensar
sí.
en, bueno, a raíz de esto voy a desarrollar.
Sobre todo cuando uno se concentra en el momento de la prueba, ¿no?
Claro.
A vos me están apretando acá. Y,
claro.
y me concentro en que me apretan acá. Y bueno, sí, es válido. Me están apretando, es verdad. Pero bueno, la razón, decía el autor, busquemos la razón, busquemos la consecuencia de todo esto, busquemos lo que Dios está queriendo.
Que aprendamos.
Que aprendamos, ¿eh? Quizás trastocando nuestro camino, quizás colocando ese obstáculo, uh-huh. es la única manera de ayudarnos a crecer en nuestra fe. Uh-huh. Y es increíble pensar de que la única manera, en ese momento de nuestra vida que estamos pasando esa dificultad, para Dios es la única manera que aprendamos.
Sí, es interesante. ¿No? Siempre cuando pienso en prueba me hace pensar en las pruebas de los estudios.
No. Sí.
O sea, la prueba hace ver si vos realmente estás apto.
Claro.
Las aptitudes que tenemos como hijos de Dios, ¿no? Pensando en los frutos del Espíritu, pensar en esas cosas que de repente no están bien, los frutos de la carne, los frutos del Espíritu, y qué estamos cultivando, qué estamos desarrollando en el medio de la prueba, y cuál va a ser el fruto final. Acá habla de paciencia, ¿no? La fe produce paciencia, ¿no? O sea, la prueba produce paciencia, por eso siempre digo, no pidan paciencia, pues si estás pidiendo paciencia, estás pidiendo pruebas. Y nos cuesta, a los seres humanos nos cuesta decir, quiero pruebas, quiero. No, nadie las quiere. Es imposible decir, no, quiero una enfermedad, quiero esto, quiero un problema de trabajo, quiero un problema de económico, quiero esto. Es loco.
Es que tampoco. Tampoco la Biblia nos pide que pidamos pruebas. Dios, Dios
no,
te va a poner las
pruebas. Pero te estoy diciendo que de parte nuestra
es impensable. Uno siempre quisiera ir en bicicleta y que nunca hubiera repecho.
Y en bajada.
Y en bajada. y el viento primaveral sobre uno, ¿verdad? Y la mariposa en la vuelta. Lo cierto es que Dios conoce y sabe que nosotros precisamos la prueba para crecer.
Para aprender, sí.
Y para aprender. De manera que en la vida vamos a tener pruebas. Y ¿está? ¿Qué va a ser? Cuesta, ¿verdad? Uno, por eso, estas ondas de pare de sufrir, de que todo te va a ir bien.
De color de rosa.
Eso
que me da fobia.
Pero eso no es bíblico, porque si uno ve los grandes hombres de la Biblia, grandes o pequeños, o mujeres y hombres,
pasaron
pruebas. Y en la vida de José encontramos que en el mejor momento de su comodidad, con su túnica de colores, siendo supervisor de sus hermanos mayores, y Dios lo mantuvo por un tiempo, hasta que, bueno, enfrenta la prueba. Y esa prueba va a desarrollar en su vida el carácter necesario, la templanza, la entereza, la madurez, y para muchos años en adelante, tal modo que uno lee el capítulo 37 de Génesis y ves a un chiquilín hablando de sus sueños y los hermanos odiándolo, ¿verdad? Porque él probablemente se ufanaba, no sé qué diría, pero sus palabras eran hirientes. Y uno llega al final del libro y ves a un hombre ya quizás con algunas canas en la vuelta, pero habiendo sido transformando el corazón, ¿verdad? Y eso es lo que Dios espera, que pasen los años, que pasen las pruebas, y entender que Dios no va a desperdiciar esa prueba. no va a ser en vano. No va a ser algo que diga, pa, wow, ¿qué, y ahora para qué fue esto?
No sé para qué sirvió.
No sé para qué. No, de ninguna manera Dios va a usar esa prueba, ese momento duro, rústico, difícil, para sacar algo. Sobre todo para cambiar nuestro corazón, ¿no?
Sí, pero creo que tenemos que estar atentos a esas cosas, ¿no? Que nos cuesta. Porque cuando estamos en la prueba vemos el problema.
Claro.
Pero nos cuesta ver un paso más adelante. ¿Cuál va a ser el resultado en mí? En mi carácter, en mi personalidad, a través de esta prueba.
Bien.
¿Cambié algo o sigo igual? O sea, pasé el mismo problema hace un tiempo atrás, otra vez. Bueno, ¿lo encaré bien o lo encaré mal?
Bien.
A veces encaramos mal las situaciones.
Sí, o nos enojamos también.
Sí, que está bien, no está mal, no estamos hablando de eso, ¿no? Sí. Sino el proceso, cómo lo procesamos a todo el problema y si nos damos cuenta que esto nos va a ayudar a crecer.
Y les quiero dejar con esta última perla de Romanos 8:37 para recordarnos. Capaz que, a ver en qué versión tenés vos ahí, Walter, que me gusta más la versión más conocida, que esta menos conocida.
Voy, ya llegó.
Pero
Romanos,
es como
¿dijiste?
8:37. Para dejarnos como desafío.
Y dice así: antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó.
Ay, somos más que vencedores. ¿Por qué? Porque confiamos en Dios en el medio de la prueba. Porque aprendemos a saber que quien permite esa prueba sigue en control de todo. No nos ha dejado, no nos ha abandonado. Los hermanos de José sí lo vendieron como esclavo y los abandonaron. Nosotros que somos hijos de Dios podemos asegurarnos, tenemos la seguridad de que Dios no nos deja. Y que en medio de toda esta prueba, que en medio de todos estos obstáculos, seremos más que vencedores, entendiendo esto, que confiamos en aquel que ha permitido la prueba. Así que bueno, Dios no desperdicia nada.
Exacto.
Con eso nos vamos.
Sí, re importante de acordarse esto y de tenerlo en cuenta, ¿no? De que Dios no desperdicia nada y nos acompaña y nos ama, ¿no?
Así es.
Uh-huh. Así que bueno, hasta el próximo programa, ¿sí? Ya se nos fue el tiempo.
Gracias.
Muchas gracias.
Nos encontramos en el próximo.
Chao.
Chao.
Participaron de este programa Lázaro Sánchez, Valeria Rincón, Walter Arbildi y Rodrigo Rincón. Bonus Track, producido por Llamada de Medianoche, Uruguay.